Bien, sí, bueno, aquí nos encontramos con el Peñi Sergio, ambos tenemos el mismo origen de la localidad de Cusamen, de esos territorios, y bueno, hoy nos encuentra aquí en Capital Federal un mismo fin, que es poder difundir un poco, contrarrestar un poco los mensajes de los medios hegemónicos que están saliendo, tratando de criminalizar la protesta de nuestro pueblo, la lucha digna de nuestro pueblo, y también acercando un poco de claridad territorial, porque de aquí de Capital Federal muchas veces se miran las cosas bastante de lejos, se tergiversan muchas opiniones y demás, y los tiempos obviamente son otros, ¿no? Entonces estamos tratando de llevar un poco de claridad y un poco de nuestra propia historia, digamos. En el caso mío, bueno, mi origen es en la localidad de Cusamen, ahí están mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos que llegaron allí y lograron el cobijo, si se podría decir así, del Lonco Ñancuche Nahuel Kir, que fue quien parlamentó y pactó con el Estado en su momento quedarse ahí, posterior a la conquista del desierto, digamos, ¿no? Ese es un poco nuestro origen, y hoy hemos heredado ese proceso histórico, digamos, y hoy nos encuentran en otro lugar, en otro rol, pero sosteniendo la misma lucha, digamos, ¿no? En otras condiciones, con otras herramientas, tal vez, pero lamentablemente observamos que el proceso sistemático de despojos de los pueblos originarios no ha variado mucho. Es más, se ha intensificado y se ha ido consolidando aún más. Así que en ese marco es que hoy nos encontramos aquí, denunciando un poco lo que pasa en los territorios del sur, y también, obviamente, acompañando la lucha de la familia Maldonado por la aparición con vida de Santiago, ¿no?
Vos viviste como protagonista de todo lo que ha pasado allá en Cusamen y lo que pasó con Sergio.
Sí, puntualmente el proceso de la lucha de nuestro pueblo lo venimos acompañando bastante. Nosotros venimos acompañando el proceso del pulón con resistencia al departamento Cusamen desde el año 2015, año que se produce la recuperación territorial. Hubo otras recuperaciones y siguen habiendo otras recuperaciones en el territorio, pero tal vez no han tenido la magnitud, digamos, que tiene esta comunidad, en principio por el nivel de visibilidad que ha adquirido el Lonco Facundo Yeneguala, la claridad y la elocuencia en el planteo que se hace hoy de demostrar las injusticias históricas que ha sufrido nuestro pueblo, pero también la propuesta política superadora que hoy está planteando al Estado argentino, que hasta el momento no ha ensayado otra salida que no ha sido la represiva. Entonces, en eso creemos que hay una correlación de fuerzas interesante por parte de nuestro pueblo, el planteo político que se está haciendo, pero lamentablemente no estamos encontrando el mismo nivel de diálogo y de discusión de altura que estamos proponiendo con el Estado, que lo único que hace es contestar cada propuesta con más gendarmería, con más fuerzas especiales y con más atropellos, ¿no?
También se los ha apuntado a los pueblos originarios como terroristas, se está hablando de subversivos también y de que tienen financiación externa. ¿Esto es así?
Eso son todas falacias, digamos, todas mentiras, y que lo que único que buscan es confundir a la población. Y en este caso también es importante que los oyentes de los medios de comunicación apliquen un criterio crítico a todo esto, porque las evidencias están sobre a la vista, digamos. En el allanamiento ellos hablaban de un arsenal, y cuando mostraron la foto del allanamiento se encontraron con martillos, se encontraron con serruchos, se encontraron con palas, con azadas, con elementos de trabajo, digamos, y no encontraron armamento bélico de la FARC, de la guerrilla colombiana, de la guerrilla de los kurdos, digamos. Realmente el nivel de falacia con las cuales se manejan muchos funcionarios y tomadores de decisiones es atroz y es preocupante también, porque lo que advertimos nosotros es que en la defensa de los intereses de los grandes capitales no escatiman en ningún tipo de argumento, por más falaz que suene, para poder criminalizar alguna protesta. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque hoy el epicentro está puesto en el pueblo mapuche, pero el nivel de criminalización de la protesta social de personas, grupos y organizaciones que hoy se oponen al avance extractivo de petroleras, mineras, hidroeléctricas y demás, es tremendo. Entonces, cualquier grupo que hoy salga a protestar por alguno de estos, lamentablemente tenemos que, no aventuramos un nivel de diálogo, sino más bien un cuadro represivo que obviamente va a intentar imponerse el poder político, el poder mediático, para poder abrirle paso y allanarle el camino al capital económico, ¿no?
Algo importante para aclarar entonces, como vos decías en el comienzo, lo que están pidiendo la gente del Pulos de Cusamen, bueno, obviamente además lo que es la aparición con vida de Santiago ahora, son esas tierras que Roca en su momento se había comprometido a darle al cacique Nahuel Kir, y que han sido entregadas a, ahora en este caso, a Benetton.
Sí, el planteo de fondo que se está dando aquí es poder discutir la cuestión histórica de la entrega de esos territorios. Como el Longo lo ha dicho, nuestro territorio está en un estado de ocupación, digamos, se conformó y el Estado argentino se montó sobre esos territorios en base a un genocidio, digamos. Eso no lo tenemos que perder nunca de vista, porque muchas veces se tienen en cuenta el genocidio, el holocausto judío, el genocidio armenio, pero también hay que recordar que con los pueblos originarios de la zona sur se hizo un proceso sistemático en función de que cumple con todos los parámetros que establece la normativa internacional al momento de llevar adelante la desaparición de una etnia. Entonces esto tampoco lo podemos perder de vista, es necesario que lo discutamos a nivel teórico, a nivel académico, a nivel histórico y social. Y en este sentido, hoy lo novedoso que está planteando la FULOF en resistencia al departamento de Cusamen es la recuperación de tierras, pero que tierras que son productivas, que sean aptas para el desarrollo humano. Porque las comunidades en donde fueron llevadas los que sobrevivieron al genocidio fueron piedreros, arenales y demás, lugares totalmente estériles, en donde lo único que se puede hacer es sobrevivir, y eso no es un desarrollo de una vida digna. Entonces, en la reconstrucción del Cerro Mapuche, en la reconstrucción de nuestro pueblo, se está planteando volver a las tierras productivas, y eso no implica crear un Estado aparte. La idea del Estado no estuvo nunca en nuestro pueblo, y eso creo que es algo que tenemos que tener en claro. Nadie está intentando formar un Estado aparte, una república aparte, una nación aparte, porque eso, en nuestra como visión, como pueblo, no están esos parámetros que son netamente occidentales. Lo que sí estamos pidiendo es poder volver a vivir libre en los territorios y poder autoabastecernos, no tener que estar dependiendo de un gobierno, de un Estado, de una iglesia. Y eso creo que a muchos les molesta, pareciera ser, porque el estado de subordinación y subalternización que ha tenido nuestro pueblo ha sido constante. Entonces pareciera ser, como hemos sido históricamente la mano de obra barata de los grandes terratenientes, de los grandes estancieros y demás, parece que quieren que sigamos teniendo ese destino. Pero hoy está el pueblo mapuche está planteando otra idea de desarrollo, otra idea de poder desarrollarse con otro sentido y autoabastecerse por sobre todas las cosas y ejercer la libre determinación dentro de sus territorios. Así que la idea del Estado ya la tienen que descartar, porque nadie está intentando crear un Estado aparte aquí.
Vivir en comunidad es lo que están pidiendo, y de forma autónoma.
Exactamente. Exactamente, que no es difícil, porque de hecho desde el año 2015 las FULOF en resistencia del departamento de Cusamen ya lo están haciendo, ya están sembrando, están cosechando, tienen los animales y no necesitan ningún subsidio estatal ni tampoco que dependencia de algún otro organismo.
¿Y cómo sería cómo es la relación que pueden tener con las otras comunidades, con los pueblos cercanos como Esquel? ¿Cómo sería? ¿O con los gobiernos provinciales y nacionales?
El pueblo mapuche, si algo ha tenido a lo largo de su historia, es una capacidad de adaptación increíble. De hecho, muchos de nosotros hoy somos profesionales, hemos pasado por universidades nacionales. En ese contexto hemos planteado también una discusión sobre eso, una discusión académica, teórica, además, y también histórica. Y nosotros no tenemos ningún inconveniente en poder vincularnos y relacionarnos. De hecho, es algo que hemos hecho siempre. Si uno recupera las cartas de Calfucurá, las comunicaciones de Foyel, de Natayal, de tantos grandes noncos que supieron parlamentar y usaron la diplomacia como un elemento para convivir, no hubo inconveniente. Entonces, que hoy se intente decir que los mapuches quieren plantear un Estado paralelo, que intentamos volver al pasado y todo lo demás, evidencia por un lado un fuerte nivel de racismo, que es el sustrato histórico que tiene la conformación de este país, pero por el otro lado también la carencia de argumentos al momento de discutir políticamente la posesión de los territorios. Y hoy lo que vemos es un proceso de extranjerización muy grande de la tierra aquí en Patagonia, pero lamentablemente los defensores de esa extranjerización son los políticos y el poder judicial. Entonces acusan al pueblo mapuche de que es chileno, de que vino, que masacró al pueblo tehuelche, que eran indios argentinos, y se olvidan muchas veces que hace 23 años, en la reforma constitucional del 94, reconocieron la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios de estos territorios. Entonces, incurrir en contradicciones constantes, generar falacias, generar confusión en la gente, llevar las discusiones a niveles extremos, de decir que el pueblo mapuche hoy se parece al ISIS, que es una banda guerrillera que recibe apoyo de la FARC, nos parece un nivel muy bajo, pero lamentablemente ese es el nivel de discusión que está planteando el Estado, cuando el pueblo mapuche hoy está planteando no solamente un nivel de discusión, sino que está desarrollando una forma de vida también que es perfectamente posible, como lo están demostrando desde el año 2015 la fulosa resistencia del departamento Cusán.
Como miembro de la comunidad mapuche, de los pueblos originarios, ¿consideras que Argentina tiene una fuerte impronta racista todavía en estos tiempos? ¿Hola?
Perdón, no te puedo escuchar porque sigo en la calle.
Sí, entonces, no, te consultaba si Argentina todavía tiene una impronta racista muy grande, teniendo en cuenta, bueno, cómo se ha tratado el tema y cómo se ha debatido en los últimos días.
Sí, hay un dicho que dice que los mexicanos descienden de los mayas, los peruanos descienden de los incas y los argentinos descienden de los barcos, digamos. Creo que ese dicho sintetiza mucho el afán europeísta, digamos, que siempre tuvo y que fue acentuado en la generación del 80, en el pensamiento de la generación del 80, que fue quien parió, digamos, ideológicamente ese país. Entonces, hoy tenemos próceres, por ejemplo, que no se discuten, como puede ser Sarmiento, como puede ser el pensamiento de Stanislao Ceballos, como puede ser el mismo pensamiento de Roca, que hoy parecieran estar inmortalizados y que no se discuten. Y cuando uno quiere discutir eso, dice, no podemos discutir el pasado con elementos del presente, lo cual es un argumento bastante vacío, porque hoy los coletazos de ese pensamiento todavía los tenemos muy muy vivos, digamos. Argentina se creó en base a una idea europeizante, blanca, católica, negando todo componente indígena y también afrodescendiente. Si no, preguntémonos en las efemérides escolares por qué los negritos aparecen el 25 de mayo vendiendo empanadas, vendiendo velas, y después se borran de la historiografía argentina, siendo que también el puerto de Buenos Aires fue un puerto esclavista muy importante, como lo fue el de Brasil. Pero la población afrodescendiente está totalmente invisibilizada y negada. Entonces, el sustrato racista que nosotros mencionamos y que aflora constantemente, hasta en dichos populares, cuando se dice no seas indio, o como cuando se dice muchas veces no seas chilote, se dice no seas indio, no seas salvaje, digamos, la connotación de el indio con lo salvaje, con lo incivilizado, con la falta de educación, con lo embrutecido, digamos, es una constante, y lamentablemente a veces las poblaciones hacen un uso indiscriminado de esto y una reproducción acrítica de lo que dicen muchas veces. Entonces nosotros invitamos siempre a la audiencia que consume medios de comunicación y demás a tener una visión crítica con todo esto, y sobre todo tener una mirada histórica no solamente de los procesos que se viven en Patagonia, sino también de nuestra propia familia, porque a veces nos hemos encontrado con personas que opinan sobre el pueblo mapuche, pero cuando uno le pregunta quién fue su padre, quién fue su abuelo, cuál es la trayectoria vital de su familia, la desconocen completamente. Entonces, a veces, hablar sin saber, digamos, es bastante fácil, pero es peligroso cuando uno se transforma en reproductor de un mensaje con un claro corte racista y tendencioso y discriminador de un sector poblacional, y uno lo hace livianamente, digamos, ¿no? Decía Eduardo Galeano, la discriminación es hija del miedo y prima hermana de la ignorancia. Entonces, lamentablemente muchas veces hacemos aseveraciones que están basadas únicamente en nuestro prejuicio y en nuestra ignorancia. Entonces eso es lo que tenemos que empezar a hacer, un rol pedagógico, y los medios en eso tienen una gran responsabilidad, pero también una gran oportunidad de poder ir planteando niveles de discusión un poco más avanzado, un poco más profundo, y no quedarse simplemente con las primeras aseveraciones que aparecen, que generalmente lo único que buscan es un sensacionalismo, digamos, y causar un efecto, obviamente, en detrimento de algunas poblaciones, ¿no?
Daniel, bueno, y en todo esto, Santiago Maldonado, que fue a solidarizarse con el pueblo mapuche, terminó desaparecido. ¿Ustedes cómo han vivido esta desaparición de Santiago Maldonado?
Realmente con muchísima tristeza y con muchísima preocupación, pero porque Santiago es una persona consciente, como tantas miles de personas que han pasado por el Puloso en resistencia a solidarizarse, medios de comunicación, realizadores, personas de aquí, del país, de afuera, que ven en la lucha del pueblo mapuche reflejada muchas luchas de procesos o de grupos sociales que están en un estado de subalternización por parte de el poder económico, el poder dominante. Y Santiago, una persona como tantas otras que ha pasado a solidarizarse, a compartir un mate, a tratar de entender desde adentro y contar desde los propios actores qué es lo que está pasando aquí, lo cual nosotros invitamos siempre a que la gente se acerque, conozca de primera mano lo que está pasando y que no se deje llevar tanto por lo que dicen muchas veces los grandes medios de comunicación que tienen intereses creados respecto de eso. Entonces, hoy tenemos un mes y que Santiago todavía no aparezca, nos parece sumamente preocupante, porque la hipótesis más fuerte es una desaparición, y de hecho no es una hipótesis, sino que también la carátula de la del expediente ha cambiado y es hoy una desaparición forzada de personas. Y eso nos remite a una historia bastante triste de que este país ha vivido, pero no solamente nos tenemos que quedar con eso, sino que también este nivel de represión hacia la protesta social y demás, luego se puede trasladar hacia otros ámbitos, se puede trasladar hacia un grupo de trabajadores desocupados de una fábrica, se puede trasladar hacia un grupo ambiental que está luchando contra la instalación de una hidroeléctrica o de una minera, se puede trasladar a muchos ámbitos, y eso es lo preocupante. Lo preocupante es la represión como política estatal. Eso es lo que más nos preocupa, y lamentablemente como sociedad no nos podemos permitir eso, no nos podemos permitir como sociedad que Santiago siga desaparecido. Por eso justamente hoy, no solamente el cumplir un mes, sino cada día tenemos que profundizar más este pedido de que Santiago aparezca con vida.
La movilización, bueno, la convocatoria allá en Buenos Aires, ¿cómo viene? ¿Hay mucha gente que se está acercando?
Sí, realmente muy muy fuerte, digamos, aquí está prevista para las 17 horas en Plaza de Mayo. Allí habrá algunos oradores, digamos, como la familia de Santiago Maldonado, seguramente algunas organizaciones de derechos humanos igual, pero nosotros no queremos perder el eje de que Santiago desaparece en un territorio y en el marco de una lucha de los pueblos originarios. Entonces tampoco perder la dimensión de esto, ¿no? Porque no es un desaparecido, ni es un hijo, un artesano, como muchas veces lo presentan, que andaba girando por la vida sin nada que hacer. Él era una persona consciente que se acercó a solidarizarse, a enterarse de la situación, a informarse, y en ese marco las fuerzas estatales lo desaparecen. Así que esperemos que la movilización de hoy, no solamente en Buenos Aires, muchas veces con el nivel de visibilidad hacia el resto del país, es importante, pero esperemos que también en cada lugar, en cada localidad, por más pequeña que sea, también se escuche el grito del pedido de aparición con vida de Santiago Maldonado.
Daniel Loncón, de Cuyamen, bueno, ahora desde Buenos Aires, te agradecemos muchísimo el contacto, un saludo y un abrazo para Sergio.
No, bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos comentar, y bueno, un gran saludo a toda la audiencia.